Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estamos haciendo el programa desde Badajoz, desde el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.
Es una pena que Ketan no haya podido celebrar la entrega de premios y participar en total.
La princesa Leonor, que no va a ver a su abuelo por Navidad, porque ya ha dicho el emérito que se queda en Abu Dhabi, la princesa Leonor ha hablado ya en varias ocasiones en catalán en público. Rufián, que a veces se pone simpático, tiene dicho que la princesa Leonor habla mejor el catalán que él.
Lo habla mejor que yo, que no es difícil.
Seguramente si le preguntáramos a Gabriel Rufián por qué la princesa Leonor habla catalán mejor que él, nos diría que en Cataluña ha habido una persecución del catalán. Pero lo cierto es que Rufián estaba todavía en el colegio cuando Puyol comenzó su política lingüística. Da igual. Rufián diría que el catalán ha sido una lengua perseguida y que hay que protegerla y que por eso el castellano tiene que dejar de ser lengua vehicular en Cataluña y que por eso ha sido un éxito que Esquerra haya conseguido cambiar al final la ley CELAH y meter esa enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en Cataluña. En realidad, antes de que se aprobase esa ley de educación hace unos días en el Congreso, el castellano ya no era vehicular en Cataluña. El castellano es una lengua residual en la escuela catalana. Es lo que acaba de decir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los magistrados han pedido datos, han investigado y han llegado a esa conclusión. El castellano es una lengua residual en los colegios de Cataluña. Esto sucede, eso no lo dicen los jueces, lo digo yo, desde hace ya 20 años. La inmersión lingüística es total. Eso está corroborado, por ejemplo, por la Asamblea por la Escuela Bilingüe, que después de hacer un estudio mostró que en el 95% de los colegios catalanes el castellano está absolutamente marginado. O el castellano se da como una lengua extranjera 2 o 3 horas a la semana. Los jueces señalan ahora, los jueces del Superior de Justicia, que el castellano sea marginal está incumpliendo la legislación vigente, que exige que se den clases de al menos un 25% de las materias en castellano. Los independentistas y los nacionalistas catalanes han perdido muchas batallas en los tribunales. El primero fue el constitucional, que al retocar el estatuto pactado por Artur Mas y Zapatero, estableció que el castellano era una lengua vehicular. Por eso, aunque la ley CELAH diga que no es una lengua vehicular, jurídicamente, no de facto, jurídicamente, el castellano es vehicular. La ley CELAH en este punto es inconstitucional. Después de la sentencia del Constitucional, hubo otra sentencia del Tribunal Supremo diciendo lo mismo. Por un lado va el mundo del derecho, lo que dicen los tribunales, y por otra parte va la realidad. ¿Por qué? Porque a la administración catalana no se le ha obligado a cumplir la ley. El problema es que la inmersión lingüística es mala para los niños catalanes porque le niega la posibilidad de hablar bien el castellano, una lengua que hablan 600 millones de personas en el mundo. Siempre que sale este debate, este asunto, me acuerdo de un soldado israelí que me encontré en un checkpoint que no hablaba ni árabe, ni francés, ni inglés, ni por supuesto español. Solo hablaba hebreo. ¿A dónde iba a ir el pobrecito? No podía salir de ese país pequeño. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el Pleno del Congreso acaba de aprobar la ley de la eutanasia con solo los votos en contra de PP y Vox. Ahora el texto debe ir al Senado. Carmen Lavallén.
Apenas 2 horas y media de debate en este Pleno del Congreso han bastado para dar luz verde a esta proposición de ley de eutanasia que ha recibido un amplio apoyo con el sí de todos los grupos, salvo Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. En total, 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. La votación tenía lugar hace unos minutos en medio de fuertes aplausos. El último en tomar la palabra, petición propia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Por encima de las naturales discrepancias de quienes vienen de concepciones ideológicas diferentes, hoy se impone el sentido común y la humanidad acorde con los tiempos y con la realidad social.
a pesar de las críticas dentro y fuera del Congreso al polémico proyecto que establece por primera vez en España el derecho a poner fin a la propia vida y despenaliza la práctica de la eutanasia, pasa ahora al Senado para su entrada en vigor prevista para los primeros meses de 2021, cuando esté en marcha el Sistema Nacional de Salud, incluirá la eutanasia en el catálogo de servicios y, según establece la ley, esos fallecimientos se registrarán como muertes naturales.
Y te hablo ahora de un brote de coronavirus en Calamonte, un pueblo de Badajoz de 6.000 habitantes, provocado por 18 vecinos que fueron a Turquía a hacerse un implante de pelo y volvieron contagiados. COPE Mérida, Celia Lafuente.
El peluquero de este municipio programó el viaje a Turquía para que sus clientes se sometieran a un tratamiento de implante de pelo. Fue durante el puente de diciembre y el viaje tenía un precio de 1.300 euros. En total viajaron 18 personas que ahora son positivos en coronavirus. Esto ha provocado el confinamiento de 70 personas en esta localidad de 6.000 habitantes.
Y acabamos de conocer que el año que viene tampoco habrá Feria de Abril en Sevilla. El Ayuntamiento ha decidido suspenderla al considerar que no se dan las condiciones sanitarias para celebrarla. Y el Tribunal Constitucional ha sentenciado que irrumpir a gritos y perturbar una ceremonia religiosa es constitutivo de delito. Patricia Rossetti.
No es libertad de expresión. Interrumpir una ceremonia religiosa a gritos y perturbarla no está amparado por la libertad de expresión, destaca el Constitucional. Recoge doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y señala que la celebración de una misa católica es un acto religioso íntimamente relacionado con la dimensión de la libertad religiosa. Sus participantes tienen derecho a no ser inquietados y el Estado debe garantizar su pacífica celebración. El Tribunal rechaza el recurso de un condenado a 6 meses de prisión con sentencia firme del Supremo, que irrumpió en una iglesia de Bañolas, en Gerona, con pasquines y gritos a favor del aborto, entre otros. Esta decisión cuenta con el voto particular de 3 magistrados.
Y en los deportes, Hazard y Diego Costa más cerca de volver a jugar. Luis Munilla.
Diego Costa no se entrenaba con el grupo en el Atlético de Madrid desde el 25 de noviembre por una trombosis en la pierna derecha. Hoy por fin lo ha hecho y el objetivo es volver a jugar antes de fin de año. Y en el Real Madrid la pregunta es si podría volver a jugar Hazard este fin de semana, Melchor Ruiz.
Pues tiene opciones, Luis, porque ya tiene la alta médica, trabajó ayer con el grupo. Si mañana viernes y el sábado lo hace con normalidad y no tiene ningún contratiempo, estará a disposición de Zinedine Zidane, como también lo va a estar el noruego Martin Odegaard, que por cierto hoy cumple 22 años.
Se ha sorteado la Supercopa de España. Semifinales Barcelona-Real Sociedad 13 de enero, Real Madrid-Athletic de Bilbao 14 de enero. La final es el 17 en la Cartuja de Sevilla. Hoy sigue la primera eliminatoria de la Copa del Rey con 18 partidos, entre ellos 6 con equipos de primera división. La FIFA va a anunciar el ganador del premio de Best a Mejor Jugador del Año en un acto telemático que comienza a las 7 con 3 candidatos, Messi, Cristiano y Lewandowski. Y hay una última hora importante, porque el TAS deja a Rusia fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Prohíbe al país competir durante 2 años bajo el nombre de Rusia, su himno y su bandera por no cumplir con el Código Mundial Antidopaje.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 13 grados y muchas nubes en Cibeles. Mañana nos espera un viernes más frío y el sábado vuelve la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología califica de cálido el otoño en Madrid con temperatura media de 14 grados y apuesta por un invierno similar. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque, por la 42 en Getafe y por la 6 en Puerta de Hierro. Complicaciones en sentido entrada en la 6 en El Plantío y en la M40 en Coslada circulando hacia la 3. Retenciones en la M30 entre la carretera del Pardo y Arroyo Fresno y del Palacio de la Moncloa al Puente de los Franceses. Y bares y comercios abiertos en Navidad. La presidenta Ayuso ha asegurado que cumplirá con el cierre perimetral de la región durante las Navidades, pero no se plantea arruinar a los comercios. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
This moment in the back of my mind.
Y a esta hora de la tarde te hablo de Íñigo, que tiene 19 años y estudia Ingeniería Industrial en la Politécnica de Madrid. Desde el día 9 de este mes solo sale de casa para ir a la universidad y para hacer la compra. Ha decidido autoconfinarse. 14 días en casa para llegar limpio al próximo día 23 y poder viajar a la casa de sus padres en San Sebastián y disfrutar de las fiestas de Navidad todos juntos. No quiere correr ningún riesgo, no quiere poner en peligro a su familia, pero tampoco quiere renunciar a pasar la Navidad él mismo, ¿no?, con los suyos. Y te hablo también de Diego. Él tiene 18 años, estudia comunicación audiovisual en La Coruña. Su amigo Íñigo, precisamente, le comentó lo que iba a hacer. Oye, y pensó que a lo mejor era buena idea imitarlo. Y dicho y hecho, lleva también confinado 8 días, justo a tiempo para poder viajar a ver a su familia también en San Sebastián. Serán 14 días en que solo sale para lo imprescindible y nada de reunirse con amigos ni charlas después de clase. Para Diego, lo principal es la salud de su familia, pero también el no tener que quedarse solo durante los 15 días de vacaciones en La Coruña, fíjate. Bueno, a esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos tanto, lo hemos hecho tantas veces en los últimos meses, de la irresponsabilidad de los jóvenes, que hoy está muy bien poder hablar de lo contrario, ¿no?, de iniciativas como la de Íñigo, como la de Diego.
En general pasa eso que se dice, ¿no?, de que cuando un hombre muerde a un perro es noticia y no al revés, ¿no? Nos llama la atención lo excepcional y nos llama la atención, o nos ha llamado la atención, las personas que han desafiado las reglas y que no han sido solidarios con los demás, jóvenes y no jóvenes, ¿no? Y yo creo que quizá tenemos que también anotar, sin dejar de advertir a quienes se están saltando las restricciones en perjuicio de todos, que el grueso de la población, yo creo que el grueso de las personas de cualquier edad están teniendo un comportamiento responsable y están realmente tratando de ajustar su vida a lo que entienden que es mejor, no solo para ellos mismos, sino para la comunidad en la que viven. Yo la verdad es que lo veo en muchos jóvenes a mi alrededor y también lo veo en la mayor parte de las personas que conozco de otras edades, ¿no? Conozco casos también de lo contrario, pero son casos excepcionales en todos los tramos de edad. Y a veces sí es verdad que en ese afán por denunciar y en ese afán por advertir, que seguramente es inevitable, se nos va un poco la mano, nos pasamos de frenada y hacemos interpretaciones que quizá no son correctas.
Vamos a conocerlos a los dos, a Íñigo y a Diego. Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es tu vida desde el pasado 9 de diciembre en que decidiste autoconfinarte?
Pues bastante monótona, la verdad. Me dedico, pues no sé, a estudiar, a ver series, no sé, estoy decorando la habitación también. No hago mucho.
Porque salir, ¿qué sales? ¿Para ir a clase y para hacer la compra? ¿Poco más?
No, a clase no. Porque
¿tampoco?
Las clases, no. En plan, la mayoría de las clases son online. Entonces, voy con eso y con mis apuntes que voy cogiendo. Sí. Y las que me tocan presencial no voy y ya está.
O sea, que estás realmente haciendo un confinamiento domiciliario bastante estricto,
sí,
¿no?
Sí, bueno, estoy en un colegio mayor y también pues voy al comedor, voy al baño, que eso es común. Pero por lo demás prácticamente no salgo. Sí que de vez en cuando doy un paseo o así para despejarme, pero poco más.
No has tenido ni reuniones ni con 3 ni con 5, ni por supuesto no hablar de salir a dar una vuelta o de fiestas, de eso, nada, ¿no, Íñigo?
No. Bueno, tengo un compañero de cuarto y estoy con él.
Bueno, pero ya, pero vos no, sois convivientes, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, sí, no sé si él se va o no de fiesta, esa es otra historia, que habrá que controlar, Íñigo.
No, también está como yo también.
Ah, eso está muy bien, o sea, habéis decidido un poco tomar los dos el mismo camino. ¿Por qué decides hacer esto?
Pues porque, no sé, en plan, yo estaba un poco asustado por el tema de volver a casa y tal, y decidí hacer esto, se lo comenté a mis padres y me dijeron que era muy buena idea.
Sí, o sea, entonces, ellos por supuesto, ellos encantados, ¿no?
Claro, sí, me dijeron que muy bien, que muy orgullosos y tal. Entonces, pues eso, pa'lante.
Pa'lante, y ahí estás. Oye, y se lo comentaste también a Diego, ¿verdad? Y a Diego sí, pues le pareció buena idea. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te cuenta Íñigo que él tiene la intención de autoconfinarse y tú dices, ay, pues mira, me parece bien, a lo mejor yo hago lo mismo, ¿o cómo fue?
Sí, eso es, pues me lo contó por WhatsApp, estábamos hablando y lo dijo por un grupo que tenemos en común y dije, joder, pues igual es una buena idea y no quiero arriesgarme a llevar a San Sebastián el COVID que pueda coger aquí y pues eso, hice lo mismo que él.
¿Y tu vida en qué consiste desde hace ya 8 días, Diego?
Pues yo durante todo el curso he tenido prácticamente todas las clases presenciales, así que sigo yendo a la mayoría de las clases, a no ser que sean, pues, que nos dan la opción de hacerlas online, como ha sido, por ejemplo, hoy. Y hago eso, voy a hacer la compra y poco más, hago lo imprescindible.
Nada de quedar con nadie, nada de decir, bueno, hoy sí me quedo en una terraza un ratito, de eso, nada no, de nada, nada no. Ya.
Nada de nada. Aparte, en Coruña venimos de un momento en el que hemos estado con la hostelería cerrada y sin poder quedar con convivientes, con lo cual ya estoy prácticamente muy acostumbrado a esto.
O sea que a vosotros, de todas formas, tanto que se ha hablado durante tanto tiempo de los jóvenes, que si salís, que si los botellones, en fin, eso os queda muy lejos, ¿no? Ya ni os acordáis de, afortunadamente, alguna vez que hicisteis eso, ¿no, Diego?
Yo no lo he hecho este año y círculos cercanos míos tampoco, con lo cual yo creo que es algo que se han visto pues unos pocos casos, pero que se ha intentado justificar el ascenso de los números a partir de los jóvenes, porque no había otra forma de justificarlo, así que nos ha caído todo lo que han pillado, pero bueno.
O sea, que, sí que te sientes damnificado sin haber hecho, por lo que vemos en tu caso, al menos nada de esto. Bueno, estáis confinados, vuestras familias están encantadas. Cuando se lo comentáis a otros amigos, Íñigo, ¿alguno te ha dicho, aparte de Diego, oye, pues me parece buena idea o han dicho, mira, yo no pienso hacer esto? ¿Qué te dicen tus compañeros?
Sí, bueno, la mayoría, bueno, creo que todos nos hemos confinado un poco, hemos bajado el ritmo, hemos cerrado todo nuestro círculo cercano y tal, pero nadie me ha dicho, ojo, qué pereza. O sea, todo el mundo me dice, muy bien, muy buena iniciativa.
O sea, te da la enhorabuena. ¿Y a ti, Diego?
Sí.
Pues a mí prácticamente lo mismo. Muchos amigos míos están tomando las mismas iniciativas, sobre todo ahora que ya es cuando más se acerca, pues están haciendo pues de 7, de 5 días, y todos muy orgullosos, sobre todo mi abuela, la verdad.
¿Qué te dice tu abuela?
Joder, mi abuela, el otro día fue un programa que le gusta mucho, estuve hablando y le mencioné, y me llamó, y me dijo que había llorado, que estaba muy orgullosa de la decisión, que es muy madura.
Que estaba contenta de que su nieto Diego, bueno, haya decidido pensar en la salud de la familia, de sus padres, y claro, especialmente de ella, que es más mayor, claro, de la abuela.
Claro, eso es. Sí.
Y tú te sentiste, o sea, bien y orgulloso como de lo que estabas haciendo.
Sí, yo creo que sí, porque es algo que, por pereza, porque no es algo muy apetecible hacerlo si no es estrictamente necesario, porque no lo es, pero sabes que va a ser algo bueno y que te va a quitar de riesgos, y aparte piensas en lo mucho que puedes estar llegando de no voy a tener COVID, no voy a saturar el sistema, no voy a molestar, no voy a llevar COVID a San Sebastián, y es algo bastante gratificante en ese sentido, la verdad.
Bueno, es una buena iniciativa, desde luego. En este caso la han tomado Íñigo y Diego, pero seguramente muchos otros jóvenes están haciendo algo parecido, al menos han bajado el ritmo. Ellos quieren volver a su casa en Navidad, hacerlo con seguridad para que su familia, para que su abuela, como la abuela de Diego, esté tranquila de que no le va a llevar el coronavirus. Y ahora lo que hace falta es que podáis viajar. A ver, no quiero ser ceniza ni mucho menos, pero ya sabéis que ayer, bueno, pues se habló de endurecimiento de medidas. Precisamente en el País Vasco estaban pensando si se van a endurecer esas medidas. Todavía no está muy claro de cómo, en qué sentido, si os van a dejar viajar o no, pero esperemos que vosotros, que al menos habéis estado autoconfinados, sí podáis al final viajar y reuniros con vuestras familias, que es lo que estáis deseando. Íñigo, Diego, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Bueno, pues ahí están Lorenzo, Íñigo y Diego, un pequeño ejemplo de jóvenes que prefieren autoconfinarse. Y ellos siempre sacan lo de, bueno, es que por unos cuantos, ¿verdad?, que han hecho, al final a todos nos han metido en el mismo saco. Bueno, pero bueno, está bien, como tú decías, poner en valor y desde luego descubrir y contar las iniciativas de otros jóvenes que hacen cosas como estas, ¿no?
E intentar mirar el lado amable de todo esto, que realmente tiene muy pocos, ¿no? Quizá, fíjate, si esta pandemia ha servido para que muchos de nuestros jóvenes, y también muchos de los que no somos tan jóvenes, hagamos un cierto aprendizaje del arte de la renuncia y de cómo la renuncia muchas veces conlleva una gratificación, eso que casi está fuera completamente de la cultura contemporánea, pues quizá no esté del todo mal, ¿no? Yo espero que su sacrificio, efectivamente, como tú decías, sin querer ser cenizo, no sea en balde, ¿no? Porque ayer fue el peor día de la pandemia, desde en contagios confirmados. Estamos hablando de 700.000 casos confirmados en todo el mundo en un solo día, ¿no? Y estamos hablando de casi 14.000 muertos. Estamos hablando de que solo ayer murió tanta gente como rusos en toda la guerra de Afganistán. Es que estas son las cifras en las que nos estamos moviendo, ¿no? Y yo no sé si aquí no hemos sido un poco frívolos en el último mes, la verdad. Tengo ese temor y tengo esa sensación.
Pues a ver qué pasa en estos próximos días, esta semana que falta para Navidad, porque ya decimos, al final todavía las comunidades autónomas tienen que decidir, muchas de ellas, cuáles son finalmente esas medidas, que es probable que en muchos casos sean bastante más restrictivas de las que en un principio tenían pensado para Navidad, pero es que a lo mejor no queda otra. Lorenzo, tu última mirada de hoy es para el reparto de las ayudas del ICO a las empresas y cómo los clubes de fútbol más importantes pues también han recurrido a estas ayudas, algo que a ti te ha llamado la atención.
Me llama la atención por la cuantía, ya me llamó la atención en su día, pero alguien ha hecho un análisis cuantitativo del porcentaje que representan esas ayudas, esos préstamos avalados por el Estado, es decir, por todos nosotros que han recibido algunos clubes de fútbol, ¿no? Y resulta que alguno, en particular es el caso del Real Madrid, que ha recibido 200 millones de euros de esos préstamos, pues se ha llevado prácticamente el 1% de esa ayuda pública, que es una ayuda pública, ¿no? Cuando su facturación representa pues apenas el 0,16 o el 0,17. 17% de la de todas las empresas que acudieron a esa línea de avales, ¿no? Y otra circunstancia es que mientras muchas de esas empresas aplicaron ERTEs, enviaron a los trabajadores a su casa y redujeron plantilla o redujeron los costes salariales, pues ninguno de esos clubes ha aplicado esos recortes. Ninguno de esos clubes le ha dicho a sus jugadores, pues os tenéis que ir a casa con un ERTE en el que vais a cobrar la base máxima de cotización de la Seguridad Social, que no sé si son 2.000 y pico euros, ¿no? Han seguido cobrando íntegramente sus nóminas. Y a mí me gustaría recordar que 200 millones de euros, que a veces es que creo que nos hemos olvidado del orden de magnitudes, son 30,000 millones de pesetas en ayudas públicas. Bien, es verdad que a través de unos préstamos que tendrán que devolver. Bien, es verdad que el Estado dice que son marcas muy importantes para la repercusión y la imagen de España en el mundo. Pero a mí me entra alguna duda de que los recursos públicos se deban destinar a mantener salarios absolutamente astronómicos de personas que no tienen ningún problema y que además siempre se nos dice que cobran ese dinero porque lo generan en el mercado, ¿no? Bueno, pues durante este año no lo han generado en el mercado y sin embargo se les ha seguido pagando ese dinero mientras muchas personas que no tienen ahorros, que no tienen sus reservas, han tenido que vivir con menos o incluso perder su trabajo.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Es tiempo para la Mutua con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
Bien, en Badajoz,
ya,
aquí estupendamente.
Ya lo sé, comiendo bien. Hombre, ya estamos ahí en la redacción salivando todos ahí. Vaya, por Dios, vaya, vaya. Oye, estaba escuchando, fíjate, a Lorenzo. Escuchaba también a Diego y digo, madre mía, con la que está cayendo. Ya nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles, vamos. Bueno, pues mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sí, sí, porque como bien decía Paloma, buena parte del equipo de la tarde estamos en Badajoz, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Y claro, encima hablando de buen comer y hablando de buen jamón, sobre todo con los oyentes de la tarde. Ala, para juntarlo todo, ¿no? Para acabar la tarde bien, ¿eh? Con hambre seguro, pero sobre todo con las sugerencias que nos hacen los oyentes, que son muchas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Bueno. ¿Qué dicen?
Pues que es una suerte poder tener un jamón en casa y si es de los buenos, mejor.
Ah, el jamón, el hueso allí, ¿no?
Exacto.
Colgando, sí. No queremos envasado. Ya,
no, hombre, no. Mejor lo que vienes en la paleta entera y tú vas cortando.
La paleta
poco a poco.
O la pata, oye, tú ya estás claro. Optando por la paletilla. Siempre, a veces son más jugosas. Aquí hay una
discusión. Gente que prefiere la paletilla, fíjate.
Sí, tiene más tocino, ese tocino rosa.
A mí el tocino me encanta.
Vas abriendo la paletilla y hasta que llegas a. Te está el tocino ese rosa.
Pues sí. Sí. Bueno, ¿qué hay oyentes con suerte? Mira, Fernando.
A ver. Pues yo, con esto de que, por suerte, la vida avanza para algunos, tengo la suerte de poder decirlo, pues nada, económicamente ya nos hemos podido permitir este año comprar un jamón por primera vez. Bueno, el año pasado también, pero no fue un jamón tan bueno. Y he de decir que no tengo ni idea de cortar jamón y gracias a los vídeos de YouTube, pues ahí estamos aprendiendo y poco a poco limando la técnica.
Pero cuidado
qué interesante,
con las manos,
¿eh? No, pero qué interesante, ¿no? El progreso económico se identifica la prosperidad personal, ¿no? O sea, yo ya he salido, digamos, de una cierta indigencia y ya puedo comprar un jamón.
Sí, señor.
El indicador de prosperidad es poder tener un jamón en casa.
Yo decía antes que sí, un jamón es uno de los mejores regalos de Navidad. Posiblemente, ¿no?
Difícilmente te equivocas, ¿eh?
Exacto. Un buen jamón, una buena paletilla, sí. El regalo. Excelente. Sí.
Bueno, y además decía este oyente que no es fácil cortar jamón. Pues mira, en este sentido nos ha llegado un mensaje supuestamente de Luis.
Hola, buenas tardes. Yo diré que me llamo Luis para preservar mi identidad, porque es un mensaje para mi mujer. Alba, no sabes cortar jamón. No sabes. No pasa nada. No se puede saber todo. No sabes.
Bueno, esto es un clásico, ¿eh? Esto es un clásico. Es que esto, también en esto se ha ido el asunto refinando y complicando mucho, porque si no eres, si no lo partes todo, lo cortas finísimo, todas las lonchas igual y tal y cual, pues te parece que te echa la bronca. Pero yo creo que no hay que obsesionarse con la calidad del corte.
Reconoce que si está bien cortadito.
Sí,
Fernando.
La virutita siempre tiene.
Por eso hay cortadores de jamón.
Sí, sí, pero claro. Mira, da igual. No. Da igual, hasta bocado te lo puedes comer, ¿eh?
Hombre, ya.
Te voy a contar una anécdota, familiar. A mi padre alguna vez le regalaban algún jamón y alguna vez, nosotros éramos muchos chicos en casa, somos muchos hijos, ¿no? Y de vez en cuando el jamón aparecía con un bocado, ¿eh?
No me extraña,
o sea,
vamos.
No puede ser.
¡Sí!
Directamente.
A Pilar, tú imagínate...
Con todos los dientes ahí.
En una casa con cinco bárbaros, pues el jamón allí, o sea, había alguien que pasaba, no voy a decir quién, es que no me acuerdo.
No me acuerdo de cuál era, de los hermanos, déjalo.
Tú abrías el paño, ¿sabes? Que eso que lo bajas... Y aparecía el jamón con un bocado.
Qué brutos, de verdad te lo digo. Bueno, el jamón incluso a bocaos, como dice Fernando. Bocado, bueno, ¿cómo te lo comes tú? ¿Es tu regalo favorito, por ejemplo? ¿Te has podido comprar ya ese jamón? ¿Lo estáis cortando poco a poco en casa? En fin, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana... COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un maletín de herramientas JJ Tools con 78 piezas, ahora por 49,95€.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Conoces la nueva tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus? Por 19,90 euros al año recibirás tus pedidos en dos horas o cuando quieras. Y además podrás disfrutar de promociones exclusivas como los Días Plus, que del 17 al 20 de diciembre te ofrecen miles de ofertas en moda, deportes, belleza, electrónica y más. Solo por ser suscriptor del Corte Inglés Plus.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad del día con Carlos Vidal. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
El Congreso ha aprobado por 198 votos a favor la ley de eutanasia. Carlos, siendo nuestro ordenamiento constitucional un ordenamiento que dice que todos tienen derecho a la vida, ¿hay alguna posibilidad de que esta ley pueda ser revertida por el Tribunal Constitucional?
Sí, hay posibilidades, hay, pero también yo tengo mi idea.
Te has quedado pensando.
No, es que la pregunta es un poco de adivino. O sea, si se aplica.
Claro, hombre, si aquí aplica. Te llamamos para que adivines, si no, ¿para claro. qué te queremos?
Claro.
Si se aplica, no, pero digo la jurisprudencia.
Exacto. Si se aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esta ley tiene bastantes problemas.
Ah, sí. ¿Por qué?
Bueno, porque el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, no en unas, sino en unas cuantas, ha dicho expresamente que el derecho a la vida del artículo 15 no incluye el derecho a disponer sobre la propia vida, es decir, no incluye el derecho a la muerte. Lo ha dicho de modo expreso.
Ya.
Y esta ley, aparentemente, por muchas garantías que se le quieran poner, está y previendo esa posibilidad, es decir, que alguien pueda pedirle a una persona, a un médico, que le suministre una determinada medicación para poner fin a una supuesta situación de mucho dolor, de sufrimiento insoportable, pero entramos en un terreno muy pantanoso en el cual qué es insoportable, qué no es insoportable, qué pasa cuando el sufrimiento es psíquico y no es físico.
Bueno, en eso están los holandeses ahora discutiendo.
Exacto. Por eso, al final, estas leyes tienen una capacidad expansiva
¿sí?
que es muy difícil limitar.
Yeah.
Y yo creo que, mientras que tendría todo el sentido lo que están exigiendo los propios médicos, que es una ley que fije unos mínimos de cuidados paliativos para toda España, porque ahora mismo eso está en manos de las comunidades autónomas y, desgraciadamente, más de la mitad de las personas que necesitan cuidados paliativos no los reciben, porque es verdad que son más caros. La eutanasia, en ese sentido, puede resultar un poquito grotesco o un poquito bruto lo que yo diga ahora y que lo ha dicho algún político, pero es verdad que la eutanasia es una solución mucho más barata, porque no eliminas el sufrimiento, eliminas al sufriente.
Ya.
Y eso es muy duro, ¿no? Pero bueno, entiendo que esto es una cuestión ya más de tipo político, moral, ético. Ya. Desde el punto de vista jurídico, que es lo que tú me preguntabas, yo le veo problemas. Le veo problemas porque la jurisprudencia es muy clara. La jurisprudencia, además, se hizo en un momento en el cual, tú lo recordarás, hubo una época en los años 90, principios de los 90, que hubo varios presos del Grapo que se pusieron en huelga de hambre.
Sí, hombre, sí.
Y entonces las sentencias se produjeron sobre la obligación que tendría el Estado, porque claro, un preso...
De alimentar a una persona que puede llegar a...
Y en ese contexto fue cuando el tribunal dijo que el Estado tenía esa obligación de alimentar y que además del derecho a la vida no podía incluir el derecho a la propia muerte. Otra cosa es que es verdad que también hay un derecho de integridad física y moral, y integridad física y moral, de ahí se puede deducir la cuestión de la muerte digna. Pero la muerte digna no es la eutanasia, es otra cosa. O sea que la muerte digna es lo de la ley de cuidados paliativos que yo decía antes, ¿no? Ayudar a la gente a morir bien, esto es algo que nadie puede negar que es necesario, pero requiere medios, claro.
Ya.
Y los medios ahora mismo no los tenemos. Entonces yo creo que lo lógico hubiera sido, políticamente hubiera sido lógico aprobar una ley de eutanasia y, como una vez aprobada, la ley de cuidados paliativos, o al menos a la par las dos leyes, que es lo que han hecho otros países. Ya. Pero hacerlo así, bueno, pero de todas maneras, Fernando, estas cosas de si son inconstitucionales o no, o si el tribunal va a decir una cosa a la otra, yo la ley ha ido, tengo clarísimo que es una ley inconstitucional, pero no sé qué pasa que el tribunal no saca la sentencia, ¿no? Llevamos 10 años esperando, pero no
la ley. ¿De qué sentencia hablas?
La sentencia sobre la ley del aborto, ley ha ido.
La ley ha ido.
Llevamos 10 años esperando. Entonces, se ve que hay algunos temas en los cuales el Tribunal Constitucional pues le cuesta más.
Ya.
Pero
bueno, está claro. Tenemos a Sánchez en cuarentena porque estuvo con Macron.
Sí.
Esperemos que no tenga el coronavirus.
Por segunda vez, ¿no? Porque no había estado también su mujer. No se había contagiado también su mujer al principio, ¿no te acuerdas?
Sí. Marzo. Sí, bueno, pero si es que estamos todos iguales. O sea, quiere decir que hombre, no todos no cenamos con Macron. Yo al menos tú sí, quizá, pero yo no. Oye, vamos a ver, que tenemos el lío otra vez del estado de alarma y las competencias de las comunidades autónomas. O sea, ha reconocido el Ministerio de Sanidad que esto está mal, que vuelve a subir todo, la tasa de incidencia, la tasa de positividad, todo sube, pero el gobierno sigue dejando que sean las comunidades autónomas las que tomen las medidas. Esto lo hemos hablado ya otras veces. Si tenemos un estado de alarma, el gobierno podría perfectamente tomar medidas y no delegar en las comunidades autónomas, ¿no?
Podría, pero ese estado de alarma tiene un decreto que es el que establece las condiciones. Es un decreto que yo creo que también tiene problemas de constitucionalidad, entre otros, en este punto, porque el estado de alarma va intrínseco a esa situación, un elemento que es que el gobierno asume el mando único. Pero en este caso estamos ante un estado de alarma peculiar en el cual el gobierno ha delegado todo en las comunidades autónomas. Entonces, ahora, claro, si el gobierno quiere que algunas comunidades autónomas tomen decisiones más estrictas, lo va a tener complicado, salvo que revoque esa delegación.
O sea, con el decreto de estado de alarma vigente, el gobierno
no puede hacer nada, salvo que en el Consejo Interterritorial, que sí que es un elemento que se introduce ahí, consiga poner de acuerdo a todo el mundo y que tomen decisiones, pero eso ya se ve que es complicado.
Yeah.
Y en todo caso, tengo la sensación de que es una discusión más bien más teórica que práctica, porque tengo la sensación de que no va a haber comunidades autónomas que se atrevan a rebajar el nivel de incluso la Comunidad de Madrid, que no estaba de acuerdo con el confinamiento perimetral, ya ha dicho que lo va a hacer, aunque no está de acuerdo.
O sea, bueno, que... sí, pero va a haber diferentes posiciones, porque ya ha dicho Madrid que no cierra, bares y restaurantes...
No, ya, pero bueno, eso, lo de los bares y restaurantes, eso sí que es una decisión que no depende del estado de alarma, o sea, es una decisión que depende más de las comunidades. Y eso sí
la
que
movilidad es la que depende del estado de alarma.
Exacto. Yo lo de las bares y restaurantes sí que creo que es ámbito competencial autonómico y ahí no hay ninguna duda. Entonces yo creo que lo que hace Madrid tiene toda la posibilidad, la libertad de hacerlo, porque son sus competencias.
Pero si se dieran cuenta de que lo que inicialmente se dijo, te doy permiso para que viajes de comunidad autónoma en comunidad autónoma, que eso no es conveniente, pues volveríamos a tener el problema del Consejo Interterritorial, ¿no? Poner a todos de acuerdo.
Sí, lo que ocurre es que, claro, si tú tienes todas las comunidades autónomas se confinan perimetralmente durante esos días que acordó el Consejo Interterritorial, ¿qué viajes puede haber? Es decir, solamente
pero imagínate la situación en la que no se toma una decisión conjunta y en la que Castilla-La Mancha, por poner, te deja salir, pero Madrid no te deja recibir.
Pero esta decisión, eso es verdad, eso sería un caos. Pero esta decisión se tomó por todas las comunidades, excepto dos que creo que se abstuvieron, que fueron Madrid y Cataluña, si no recuerdo mal.
Estamos hablando del puente de la Constitución, de la Inmaculada.
No. Estamos hablando de... Fernando. Hace dos semanas hubo una reunión del Consejo Interterritorial en la que el gobierno llevó una propuesta para los días de Navidad.
Ajá.
Y ya se aprobó ahí.
Sí, que es la del 2 de diciembre, sí.
Claro.
Pero yo te estoy hablando, ahí se permitía, ahí estaba el tema de los allegados y ahí se permitía viajar familiares de una comunidad a otra. Pero
exacto,
si ahora de pronto dicen, oye, es que esto está muy mal y conviene que no se viaje. Claro, habría que tener otro Consejo Interterritorial y exponerlos
a tomar otras medidas, sí, exacto.
Y alguno puede decir, no, pues yo me voy por otro lado, entonces volveríamos al caos, claro.
Sí, exacto. No, habría que tener otro Consejo Interterritorial, es decir, eso. Pero bueno, una cosa es esa y otra es que pueda haber un Consejo Interterritorial en que se aclare lo del tema de los allegados, que eso ha sido un berenjenal
metido. Pero si ahora lo que están es en ver si se limita o no, ya veremos.
La movilidad. Eso es contradecir lo que ya habían dicho. O sea, entonces yo creo que esto sería para los ciudadanos un poco desconcertante, ¿no? Pero, en fin...
Una última cosa, que se nos acaba el tiempo, Carlos. El rey emérito no viene. ¿Esto le viene muy bien? ¿A quién le viene bien? Por ejemplo, al rey Felipe.
Bueno, yo sinceramente esto, mi opinión es que el rey no tendría que haberse ido y tendría que haberse quedado en España. No soy capaz de valorar esto, habría que preguntarle a los sociólogos o a los encuestadores, ¿no? Ya. Si esto le beneficia o le perjudica al rey Felipe VI. A mí me da la impresión de que tiene que regresar, si no es ahora, será más adelante. Con lo cual, aunque le pueda venir bien, que lo pongo en duda, pues al final es un trago que habrá que pasar, ¿no? Ya. Y yo sinceramente creo que una cosa es que no esté ahora mismo imputado ni haya ninguna decisión judicial relativa a él, y otra cosa es que creo que no es normal que el rey emérito esté fuera del país, pero esto ya es mi opinión personal, o sea que yo sinceramente digo a mis alumnos que hay que saber distinguir entre el otro día, es que esta semana pasada justo me tocó la corona, sí. ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre la institución de la corona y el papel que realizó el titular de la corona durante un montón de años, de lo que ha pasado en los últimos 4, 5, 6 años.
¿No? Es difícil a veces distinguirlo, ¿no?
Ya lo sé, pero hay que saber distinguirlo, porque si no...
Sobre todo que hay gente que no quiere distinguirlo y que con eso aprovechar la oportunidad para ir contra la monarquía.
Pues por eso, para afrontar, o sea, para confrontar, digamos, esas maniobras que pretenden no ir contra la persona, sino contra la institución, yo creo que hay que saber distinguir institución y persona, y dentro de la persona incluso las distintas etapas, porque nadie puede negar que el rey Juan Carlos ha hecho una labor impresionante en la transición política española y durante los primeros años de la democracia.
Gracias, pues eso, Carlos, eso se nos acaba el tiempo.
Muy bien.
Oye, gracias. Pilar, fíjate lo que nos dice Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional. Esta ley que se acaba de aprobar probablemente, con una alta probabilidad, es contraria a la Constitución. Vamos a seguir sabiendo conociendo las excelencias de esta comunidad autónoma, ¿no?
De Extremadura, que aquí es donde estamos, en Badajoz, en este Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Pero por favor, vamos a escuchar esto, que es tan bonito. Porque si me permites una opinión, yo creo que esta es una de esas canciones que son, diría que incluso más que mágicas, sentimentalmente te llegan, te tocan, son fuertes, ¿no? En cada momento, en cada estrofa, y tiene algo de nuestra vida, cosas que siempre consigue Robe Iniesta. Y también te voy a invitar a cerrar los ojos. Te voy a invitar a cerrar los ojos y preguntarte, ¿crees que serán así nuestros recuerdos en el 2071?
El año que la conocí, nadie esperaba lo que iba a pasar. Tú eres muy joven y no te acordarás, pero hacíamos videoquedadas con amigos, cada uno desde su casa, y en una de esas apareció tu abuela. Era guapísima. Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz.
Bueno, todos tenemos
siempre
recuerdos de este año. A todos nos ha marcado de una u otra manera. Un año que está a punto de terminar y el que viene será un comienzo, esperemos con mayúsculas, un comienzo en el que vamos a tener que apoyar sobre todo al turismo. Y mucho, porque el turismo ha sufrido muchísimo este año, pero es probable que a partir del año que viene, y en eso confiamos todo, cambie, ¿no? Bueno, hoy estamos haciendo este programa desde el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Me acompaña ya Nuria Flores, es consejera de Turismo de la Junta de Extremadura. Buenas tardes, consejera.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una campaña preciosa, es un vídeo en el que yo creo que todos deberíamos detenernos un ratito para apoyar ese turismo de Extremadura, pero que es que además te toca el corazón con la música de Robe Iniesta, con este vídeo, con el abuelo, con la nieta. Les ha quedado muy bonito.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo creo que hemos conseguido unir a dos sectores muy importantes en este vídeo, que son la cultura y que es el turismo. Y bueno, hemos querido llegar al corazón como solamente lo puede hacer un poeta como Robert Iniesta. Bueno, lo puede hacer mucha gente, pero Robert Iniesta es una referencia en Extremadura y bueno, estamos muy contentos con la acogida que está teniendo la campaña.
Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas. Ese es también el lema. Por cierto, hablaba de la cultura porque, claro, es un corto realizado además con mucho mimo, que como decimos se acaba de lanzar, realizado por extremeños ganadores de un Goya. Recordemos, la productora de Glow produjo el cortometraje del libro Buñuel en el laberinto de las tortugas, que después ganó un Goya, además, a mejor película de animación 2020. Es decir, que se junta las dos cosas, ¿no?
Eso es.
Turismo y cultura. Bueno, miremos al futuro, pero no al 2071, al 2021, ¿no? Un año que yo creo que todos miramos con esperanza y es uno de los sectores que más anhela también tener esperanza el turismo. ¿Cómo afrontar el 2021?
Bueno, lo afrontamos con esperanza, lo afrontamos con ilusión, lo afrontamos con mucha fuerza, tratando de quedar un poco aparcado este 2020, que ha sido una película, ya que estamos hablando de películas, una película con el guión más difícil posible. Y bueno, lo afrontamos con esa fuerza de la mano del sector y esperando con los brazos abiertos en Extremadura a todo el mundo que nos quiera visitar.
Plan del turismo 2021-2025. Además, se ha empezado a redactar esta misma mañana. Creo que apuestan por un turismo de calidad frente a la cantidad. ¿Qué significa esto?
Bueno, Extremadura es una región muy grande, con una dispersión geográfica considerable también. Extremadura se estaba situando antes de la pandemia en unos datos muy buenos. Somos un destino de turismo rural muy elegido entre los españoles y también cada vez por más extranjeros. Queremos esa calidad, no queremos la masificación, es un destino no masificado, y la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que ha marcado un antes y un después, ha acelerado muchos procesos que venían ya instaurándose y abriéndose camino de manera lenta, pero sin ninguna duda la pandemia ha marcado ese antes y ese después, y Extremadura ahora juega un papel importante como destino sostenible y como un destino en el que disfrutar y como un destino, al final, que es lo que están eligiendo los turistas, un destino no masificado.
Bueno, y es que además tenemos de todo en Extremadura. Por supuesto, tenemos una naturaleza maravillosa y luego lugares tan espectaculares pues como Mérida, como Cáceres, como Guadalupe, con esa riqueza patrimonial. Estamos hablando de lugares patrimonio de la humanidad. Es que empezamos y no paramos.
Eso es, tenemos esas ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos lugares como Guadalupe, Trujillo, tenemos destinos rurales como pueden ser la comarca de la Vera, esa sierra suroeste con Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, esa Siberia recién declarada reserva de la biosfera, el Parque Nacional de Monfragüe, en fin, tenemos un sinfín de rincones por descubrir todavía por mucha gente, y también es rica no solo patrimonialmente, sino de manera gastronómica. Nuestra gastronomía, al
de
final,
eso estamos hablando también mucho esta tarde.
Nos está situando y continuaremos también de la mano de esos hosteleros y de la gastronomía para ir continuando esa posición de Extremadura.
Tenemos la naturaleza, lugares maravillosos, únicos, tenemos ciudades, patrimonio de la humanidad, tenemos buena gastronomía. Tren tenemos poco, es decir, quiero decir, supongo que van a seguir reivindicando, ¿no?, el tema de una red de comunicaciones ferroviarias en condiciones.
Sí, evidentemente, ya lo venimos reivindicando mucho tiempo y yo creo que ya también sirva la pandemia para seguir reivindicando que Extremadura tiene que estar ahí, que demandamos unas comunicaciones a la altura pues de otras comunidades autónomas, que al final nosotros podemos hacer mucho trabajo en turismo, podemos hacer mucho trabajo en cultura, en otras áreas como mis compañeros y mis compañeras, pero al final, si no tenemos unas infraestructuras, pues todo queda un poco cojo, ¿no? Entonces, desde aquí mi reivindicación también.
Bueno, hablábamos antes de la unión también del turismo y de la cultura. En cuanto termine esta entrevista, va a meterse en el coche y se va a ir a Lisboa y va a acompañar a cantantes flamencos que actúan allí esta noche, pero cantantes extremeños, ¿no? Porque el flamenco extremeño, que además nació aquí, en Badajoz, donde estamos, es muy diferente al andaluz y claramente identificable, y no sé si suficientemente conocido, pero en esas están también, ¿no?
Claro, en esas estamos. Evidentemente, el flamenco en Extremadura nació, como tú bien dices, Pilar, aquí en la ciudad de Badajoz, en la Plaza Alta, que es esa cuna de, que es en la cuna del flamenco en Extremadura. Se reivindicó también, junto con otras comunidades como Andalucía, Madrid o Murcia, esa declaración como bien inmaterial cultural de la humanidad, y ahora mismo nos encontramos también celebrando esos 2 meses por el 10º aniversario de esa declaración. Y bueno, continúan situándose nuestros flamencos. Hoy los acompañaremos en Lisboa, ya ves que lo hacemos de manera nacional, internacional, y dando a conocer toda nuestra cultura.
Pues consejera, nosotros estamos encantados de hacer hoy el programa en Badajoz, estamos encantados de venir siempre a Extremadura, de hacerlo para hacer el programa profesionalmente, de hacerlo personalmente para visitar esta tierra. Y desde luego lo único que le puedo decir es que estoy convencida de que vamos a seguir haciéndolo nosotros y todos los que nos escuchan. Gracias por acogernos y ojalá que todo vaya muy bien a partir del próximo año 2021, o mejore todo esto, ¿no? En lo que estamos metidos. Nuria Flores, consejera de Turismo de la Junta de Extremadura, muchas gracias.
Muchísimas gracias a la cadena COPE por vuestra difusión y por vuestro apoyo siempre.
Gracias, buenas
gracias.
Tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses, al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos. Porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. ¡Ey! Y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo desde casa. Pero también hemos aprendido que nada sustituye la magia de las aulas. Por eso, desde Profuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, te deseamos feliz Navidad y que este 2021 la vuelta al cole sea para siempre.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. De Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. O del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.